dijo que confía en que los diputados votarán sin cambios la reforma previsional, este proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que ahora llega a la Cámara de Diputados de la Nación. En esa Cámara de Diputados, por ejemplo, está el legislador misionero de Cambiemos, Luis Pastori, que está en comunicación con nosotros. Pastori, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Gustavo, muy bien.
¿Ya está el proyecto o tienen que empezar a verlo a partir de hoy, diputado?
No, el proyecto ha venido aprobado por el Senado con media sanción, por lo que corresponde ahora que la Cámara de Diputados lo trate. Se han constituido la comisión ya de presupuesto en el día de ayer, que ya trató el tema de la reforma tributaria ayer. Vamos a continuar ahora a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y se va a constituir a las 15 horas la comisión de previsión. En conjunto, previsión más presupuesto, a las 15:30 vamos a tratar este proyecto con la presencia del ministro Duhovne y del ministro Triaca.
Ahora, el ministro Duhovne ya adelantó que el proyecto no va a sufrir cambios, así como llegó del Senado, se tiene que aprobar en diputados. ¿Va a ser así el tratamiento, Pastori? ¿Le han comunicado esto o no?
No, nosotros lo que estamos convencidos de las bondades del proyecto, de forma tal que no vemos ninguna necesidad de algún cambio. Además, la intención es que esto comience a regir ya a partir de ahora o del primero de enero, de modo tal que, bueno, la próxima actualización del haber previsional ya se pueda cumplir con la nueva ley. Así que esto es lo que se va a tratar en el día de hoy, Gustavo. Nosotros desde el oficialismo vamos a proponer que se apruebe tal cual como vino ya aprobada por el Senado, en donde vino aprobada por una amplísima mayoría, ¿no?
Claro. Pastori, los que se especializan en la materia previsional y han hecho los cálculos, han contado con números incluso que este primer aumento, por lo menos el de marzo, no hablan de los siguientes, pero sí de este primer aumento sería de la mitad de lo que debería ser con la legislación anterior, por lo cual los jubilados perderían dinero. ¿Qué nos puede contar o cómo nos puede explicar esa situación?
Sí, eso es contar una parte del tema, porque es cierto que ahora la actualización pasa de ser semestral a trimestral, con lo cual la primera actualización, obviamente, al ser de un trimestre, va a comprender solamente 3 meses, que son los que van desde julio a septiembre del año 2017. Esto se va a, si se aprueba la ley, obviamente, se va a pagar en el mes de marzo. Pero el trimestre restante, que va de octubre a diciembre, se paga en junio, con lo cual el jubilado allí se completa, digamos, el semestre, pero a partir de ahí las actualizaciones van a ser trimestrales y no semestrales como es actualmente, con lo cual, Gustavo, lo que estamos garantizando es, por un lado, esta actualización de haberes 4 veces al año, no 2 veces al año, en donde en la primera se produce ese desfase de 3 meses, que es real, pero que se recupera, y luego sí, ya pasa a ser cada 3 meses, por un lado. Y por otro lado, lo más importante es el cambio de la composición de la fórmula, que está atada en la actualidad, a la evolución de salarios y de recaudación tributaria, lo cual ha hecho, y esto ¿por qué es así? Porque el kirchnerismo no podía incorporar en la fórmula como un factor la inflación, ya que no la medía, o mejor dicho, la medía, pero en forma absolutamente ficticia, con lo cual, si se instalaba el índice de inflación como índice de movilidad jubilatoria, prácticamente condenaban a los jubilados. Ahora esto ha cambiado, tenemos índices de inflación que son certeros, que son confiables con el INDEC, con lo cual lo lógico, lo normal, es que la movilidad jubilatoria, como ocurre en todo el mundo, se ate a la variación del índice de precios, que se lo va a tomar, según la modificación introducida en el Senado a instancia del peronismo, en un 70% y un 30% en base a los salarios, con lo cual se asegura además que las mejoras de la economía que se trasuntan en los convenios paritarios también se traslade proporcionalmente a la movilidad jubilatoria. O sea que es un muy buen índice, mucho mejor que el actual, con el cual los jubilados, con el actual, han perdido, Gustavo, respecto a la inflación en el año 2014 y 2016. O sea que es una lotería. Todo depende de cómo se comporte la inflación, los salarios y la remuneración. Ahora, al estar ligado preponderantemente a la inflación, lo que aseguramos es que no van a perder más a partir de ahora poder adquisitivo de lo que están cobrando, ¿no? Porque va a estar combinado a la inflación. Más aún, van a estar ganándole a la inflación el año que viene en alrededor de 5 puntos.
Ahora, el Estado pretende en esta primera etapa, digamos, de aquí a marzo, hacerse un ahorro. Un ahorro, se hablaba de algo así como 100 mil millones de pesos, algo por el estilo.
No, pero eso es absolutamente, se ha instalado por parte de la oposición, no hay ninguna voluntad de ningún ahorro a costa de los jubilados en absoluto. Es más, ya en el presupuesto que estamos prontos a tratar, entiendo que mañana miércoles, uh-huh. Ya están contemplados estos valores, no hay ningún ahorro de ninguna índole. Acá lo que se pretende es sacar a los jubilados de esta fórmula vigente actualmente, que lo va a terminar perjudicando a mediano plazo, porque además al estar ligado, Gustavo, a la recaudación tributaria en un 50% a la actual fórmula, diciendo que objetivo de este gobierno ir bajando la presión fiscal, ir bajando impuestos como está ocurriendo, evidentemente que esto va a impactar en forma negativa en el haber, porque va a la baja. De modo que lo importante es, antes de que se produzca el perjuicio al haber del jubilado, sacarlo de esta fórmula, atarlo a la inflación, que es lo que corresponde, como se hace en todo el mundo, Gustavo. Así que no hay ninguna voluntad ni de ahorro, ni de a costa de un sector como el de los jubilados, que es tan sensible, sino tener una mucha mejor fórmula con una actualización de tipo trimestral que va a tener un desfasaje en el primer en la primera actualización, porque estamos transformando de semestral en trimestral, pero se recupera en la segunda actualización en junio y después sigue en forma trimestral. Así que no hay absolutamente ninguna cuestión de este tipo. Sí. Y te repito, según los cálculos que tenemos hecho y lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, para el año 2018 se prevé que la movilidad con la nueva fórmula va a tener una variación anual del 21,8% contra un índice de precio al consumidor que se prevé de punta a punta en un 16,6%, con lo cual estaría ganando prácticamente 5 puntos a la inflación. O sea que va a ser absolutamente favorable para los jubilados.
Eso sí se cumple la meta inflacionaria, correcto, que ojalá que así suceda, pero hasta ahora, los 2 años anteriores, se desfasó esa meta inflacionaria, Luis.
Sí, correcto. Obviamente, esa es la meta inflacionaria de punta a punta que el gobierno está lo ha presupuestado y que está dispuesto a llevarla a cabo, y esperemos que sí, se pueda cumplir, haremos todos los esfuerzos necesarios para ello, ¿no?
¿Y por qué creen, Luis, como legisladores del oficialismo, que gente incluso que no pertenece al kirchnerismo, digo, el masismo, la diputada Mirta Tundis, Felipe Solá, es decir, muchos representantes de otros espacios políticos, la izquierda, también están criticando el cambio en el modo de actualización de los haberes jubilatorios?
Bueno, ellos tendrán sus razones. Nosotros no queremos hacer política con un tema tan sensible como es este. Vamos con la verdad. La verdad es esta. Hoy tenemos un sistema previsional, Gustavo, que entre todos tenemos que reformularlo. Esto no es la reforma tributaria integral que se votó en la ley de reparación histórica, sino que esto es simplemente adecuar el índice de movilidad, además de asegurar a los que cobran la mínima y que hayan cumplido con los 30 años de aporte, que no van a cobrar menos de un 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto es algo que también hace rato se venía reclamando. Y entre todos, con una comisión de expertos que se va a crear y que va a estar presidida por el ministro Triaca, en el próximo año, estar debatiendo una reforma integral al sistema tributario para hacerlo básicamente sustentable, ¿no? Si no, no podemos, después de haber incorporado más de 3 millones de jubilados al sistema sin aportes a través de las moratorias, ¿sí? Lo cual está bien, digamos, está bien haber incorporado. Y fíjate, Gustavo, un dato. Argentina es hoy un país que, gracias a todas estas conquistas, en gran parte provenientes incluso del gobierno anterior, hoy tiene una cobertura del 98%, una cobertura social del 98% de los mayores de 65 años. Esto no lo tiene ningún país en la región. Y esto es muy bueno. Lo malo es que cuando se incorporó esta moratoria, que incorporó, hoy son aproximadamente 3 millones y medio, 3 millones 600 mil jubilados que están cobrando sin haber hecho los aportes a través de la moratoria, se jubilaron. No se esto es muy bueno, pero no se previó, y esto es muy malo, cómo se iba a pagar o de dónde iban a salir los recursos para pagar estas jubilaciones, que hoy representan más de la mitad del presupuesto nacional. O sea, el gasto del ANSES, todas las prestaciones que paga el ANSES, hoy es la mitad, un poco más de la mitad, del presupuesto nacional, para que tengamos idea de la magnitud de lo que significa el gasto previsional, ¿no?
¿Y cómo se va a resolver eso,
por pastor? Por eso esta comisión de expertos que el gobierno está convocando, a efecto de que entre todos los sectores de la vida política argentina, expertos, previsionalistas, no necesariamente dirigentes políticos, sino de todos los sectores, pero que estén interesados en el tema, aporten a ideas para que, sin dejar de ser un sistema público, solidario, de reparto, equitativo, básicamente sea sustentable, porque si no, hoy se puede pagar, el año que viene se puede pagar, no sé hasta cuántos años más, pero un sistema así, en donde significa que por año tiene un déficit de 3,1% del producto, en el tiempo esto no va a ser sustentable, ¿no? O sea, tenemos que entre todos buscar la manera de asegurar para la posteridad que la ANSES pueda seguir pagando sin problemas también a lo largo del tiempo. Y este es el gran desafío que tenemos, y para lo cual tiene que ser una política de Estado, porque no podemos hacer política partidaria sobre un tema tan sensible como es el haber los jubilados, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo con esta ley, asegurándoles poder adquisitivo de aquí para el futuro. Lo que tenemos que hacer es, entre todo, ver de qué manera se sostiene este sistema, que digo, es muy bueno, cubre al 98% hoy, ojalá cubra ese 2% que falta a la brevedad de los mayores de 65 años. Todos tienen una cobertura del Estado, pero esto hay que financiarlo. Y esto hoy no se financia si no es con aportes del Tesoro Nacional, sacando recursos de otras áreas, no de lo que recauda el ANSES. Así que es muy importante que este tema no lo politicemos, Gustavo, y entre todos podamos, ojalá hacia fines de año que viene, estar debatiendo un sistema previsional que nos asegure el pago a los jubilados por mucho, mucho tiempo, ¿no?
Hablando de otro de los puntos que se tratarán, supongo, o intentará el oficialismo tratar, que es la reforma laboral. De aquí al 31 de diciembre, que hay sesiones extraordinarias, no solamente este proyecto entra, Pastori, ¿no?, sino los otros.
Sí, está la reforma tributaria, que la vamos a procurar dictaminar en el día de hoy. Uh-huh. Estamos convocados para la hora 10. Está también el acuerdo, el consenso fiscal firmado con los gobernadores. Uh-huh. Está la ley de responsabilidad fiscal también firmada con los gobernadores. Está el revalúo impositivo. Están también algunos compromisos asumidos por el gobierno nacional en el pacto con los gobernadores, que también es motivo de otra ley. Está, recién hablábamos de la cuestión previsional.
¿El tema de cargas patronales en cuál de los proyectos está,
Pastor? En la reforma tributaria.
Porque ahí habrá leído, habrá escuchado o habrá recibido directamente de los empresarios pymes la preocupación, Pastor, y en los últimos días nos decían que en el proyecto tal cual está desaparece un decreto, el decreto 814, por el cual sí, los pequeños empresarios de esta zona del país, por verse tan alejados de la capital, tenían una reducción del 10%, en promedio 10% en lo que es cargas patronales, que si desaparece ese decreto, no solamente que no es que van a pagar menos, sino que van a pagar más cargas patronales hasta que se cumpla ese periodo de 5 años que prevé la ley, digamos. Y decían que esta preocupación se le iban a trasladar a los legisladores misioneros para tratar de cambiar esa situación. ¿Hay intenciones de hacer esto, Pastori?
Sí, yo lo estuve viendo al tema, Gustavo, y en verdad eso es una parte del proyecto, que es unificar todas las alícuotas en el 19,5, pero va a ser en forma proporcional, en forma gradual, en los próximos 4 años o 5. Pero eso se hay que conjugarlo con la otra parte del proyecto, que es el establecimiento de un mínimo no imponible, que va a llegar a los 12.000 pesos también en 4 años, arrancando con 2.400 pesos el año próximo. Pero también la disminución de los del decreto 814, o su eliminación, también va a ser gradual. El año que viene continúa tal cual como está hoy. En conjunto, cuando rija en forma plena la derogación del 814, y a eso le agreguemos que van a pagar carga patronal a partir de los 12.000 pesos para arriba, es decir, alguien que pague un salario de 15.000 pesos, va a pagar aporte patronal solamente sobre el excedente de 12.000, que sería, en este ejemplo que estoy dando, 3.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Si paga 15.000 de bruto. Uh-huh. Esto significa una fenomenal disminución del aporte patronal, porque esa alícuota del 19,5 va a impactar solamente sobre esa diferencia de haberes que exceda los 12.000 pesos. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que van a terminar pagando mucho menos carga que lo que están pagando actualmente.
O sea, el año que viene, para que lo entiendan más, sin los tecnicismos que usted conoce por su tarea de contador y legislador, pero que por ahí no lo maneja tan fácilmente el resto de la población, incluyéndome a mí, don Luis. El año que viene, los empresarios pymes misioneros, ¿van a pagar igual de aportes que están pagando hoy o van a pagar más?
No. Van a pagar una alícuota mayor. Va a empezar con el 17% hasta llegar al 19,5 en 4 años, que es lo que va a quedar finalmente los que se dedican a la venta de bienes. Ajá. En cuanto a los que se dedican a la venta de servicios, que estaban en el 21%, esos van a tener también una reducción. O sea, se va a unificar todo en el 19,5, pero el año que viene en el 17, y así va a arrancar. Pero se mantiene para el año que viene, se mantiene todavía esa deducción de pago a cuenta del IVA. Uh-huh. Que hoy le permite el 8.14. El 8.14 se va a ir derogando en forma gradual, pero a la vez van a empezar a tener un mínimo no imponible, que el año que viene va a arrancar en 2.400 pesos y va a terminar en 4 años en 12.000 pesos. O sea que la conjugación de todos estos factores van a hacer que terminen pagando menos, y cuando esto rija en forma plena la diferencia va a ser realmente muy, muy importante en favor de todos los empresarios. Y las pymes, por lo general, son las que pagan sueldos más bajos que las grandes empresas, por lo tanto van a ser las más beneficiadas, porque los salarios en las pymes, digamos, si tenemos en cuenta que va a haber 12.000 pesos de mínimo no imponible, solamente van a pagar por el exceso. Para que tengamos un número concreto, recién va, digamos, perjudicar, entre comillas, o sea, va a terminar pagando más un empleador, el patrón, con salarios que excedan los 88.000 pesos brutos, según los cálculos que hemos hecho, ¿no? O sea que hasta ese monto de salario, las cargas patronales van a ser menores, sustancialmente menores.
Bueno, le agradezco el tiempo que nos brindó al aire, Luis, ¿eh?
Al contrario, Gustavo, es justo. Sé que son temas por ahí un poco rígidos, ¿no?
Sí, son complicados
la forma de poder explicarlo en tan corto tiempo. Pero bueno, quedo a disposición.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
El diputado radical.